no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, el clásico del fútbol de España. Llama poderosamente la atención en el fin de semana. Juegan en el Bernabéu y el Madrid se juega algo más que el honor, algo más que los tres puntos, quizá la propia Liga de España. Pablo Viruega, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Cronómetro, Pablo. Saludos.
Muy bien, David, muchas gracias. ¿Cómo estás? El día de hoy la NFL México confirmó que será el equipo de los Cardenales de Arizona los que jugarán la próxima temporada en el Estadio Azteca. Está por definir el rival, pero ojalá que sean los 49 después de que llegaron al Super Bowl, ¿no?
Correcto, sería un muy buen partido y muy atractivo para todos. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos al último Cronómetro de la semana. Viernes, viernes de quincena, viernes de predicciones. Hablaremos del Clásico de España, Clásico en Italia y mucho más. Pero vamos a arrancar con los titulares de la jornada en Cronómetro.
Son torneos que no le sirven para nada a México.
No, yo no pienso lo mismo.
Nosotros no vemos a nadie hacia abajo.
No subestimar al rival.
Bueno, Tigres con un abuelazo, el América de panzazo y León de plano, está volviendo a su casa, lo han apabullado en Los Ángeles. A ver, Pablo, ¿por qué sufrieron los mexicanos en esta fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF?
Porque es un fútbol que no camina, David, porque es un fútbol que en mi titular lo voy a poner de esta manera, es un fútbol cangrejo. No camina para adelante, camina para atrás, camina para un lado, pero no ve hacia adelante y sobre todo, al no ir hacia adelante, no va viendo los que tiene a su lado. Y la MLS le está sacando la vuelta. Por mucho que digan que la MLS es una liga de recreo, de descanso, de retiro, de lo que quieran, hoy en día muchos jugadores, todavía con mucho que entregar en el fútbol, empiezan a voltear a la MLS. Y la MLS, de manera organizada, paso a paso, va construyendo una liga muy sólida en cuanto a lo económico, en cuanto a la estructura, en cuanto a la difusión, pero sobre todo en cuanto al nivel. Y se están empezando a dar los resultados, si no es que ya se dieron. Y se los van a comer, David. Se los van a comer. Se los van a comer a esos que tanto alaban un fútbol que es mediocre como el fútbol mexicano, ¿eh?
Bueno, palabras duras de Pablo Viruega sobre el fútbol mexicano. Yo creo que independientemente de que si se lo van a comer o no, lo va a superar la MLS a México, me parece que está el fútbol mexicano está en retroceso. Hoy lo ha dicho el Tata Martín en una entrevista que le da a nuestro compañero Héctor Huerta y que pasará esta noche en Fútbol Picante. Le dice que, bueno, México, muchos utilizan a México, al fútbol mexicano, para crecer. Entre ellos la MLS, entre ellos los equipos de Centroamérica y del Caribe. Pero pregunta el Tata Martino, tiene razón, ¿a quién utiliza México para crecer? México tiene que utilizar también otro tipo de nivel para poder crecer. Tú no, Pablo, tú no aprovechas un nivel inferior para crecer. Tú aprovechas un nivel superior para crecer y aprenderle y ponerte en su nivel.
Exacto. El problema, ¿sabes cuál es? El problema de México, David, es que dejó de ser ese fútbol que era muy atractivo para jugadores extranjeros, para los mismos nacionales de poder llegar a Europa. Ya no lo es. Sí, México ya lo es. Entiéndanlo bien. Tiene algunos jugadores por ahí, pero no lo es.
Pero yo creo, Pablo, que
el jugador que llega aquí es cómodo.
De acuerdo. México, se ha concentrado mucho en la comodidad de su casa, en su propia competencia. Los mexicanos a veces nos centramos tanto en esa competencia interna que nos importa un cacahuate lo que nos rodea, como dices tú, o lo que está arriba o abajo de nosotros. Estamos tan concentrados en nuestro Pumas América, en nuestro Chivas saliendo de la crisis, que se nos olvida lo demás. El no tener los torneos sudamericanos, Copa América y Copa Libertadores, les afecta muchísimo.
Y le agregaría también, para cambiar de tema, concentrados y conformados, conformistas con lo que tienes, no le exiges más, no se exige más el fútbol mexicano. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el director técnico de León, Ignacio Ambriz, y también el de la selección mexicana, Tata Martino.
Si hay algún responsable de la derrota soy yo. No jugamos como el equipo sabe y hoy estamos fuera de este sueño que teníamos, ir al Mundial de Clubes.
¿Carlos Vela tiene alguna posibilidad de volver a selecciones nacionales, la que sea?
¿Se está para la selección o no se está para la selección? No estoy para la Olímpica sí, para la 20 no, para la mayor sí.
Bueno, a ver, ¿cómo podemos entender esto, David? ¿Demostró Carlos Vela con la actuación que tuvo ayer que está como para rogarle? Porque parece que es de contentillo Carlos Vela, ¿no? Él decide a dónde ir y no el seleccionador.
Sí, yo creo que el Tata Martino es muy claro, como ha sido toda su gestión. Un tipo muy directo, no desperdicia ni una sola palabra, no desperdicia ni una sola sílaba, nada. Y le dice a Carlos Vela, el futbolista, o quieres estar en la selección o no quieres estar en la selección, pero tampoco es un menú, un buffet del que tú puedas escoger esto como, esto no como y esto sí como, porque de pronto es muy fácil decir para el jugador, me encantaría representar a México en los Juegos Olímpicos. Sí, mándanos tu cuaderno de cargos, de peticiones, ¿no? Yo creo que mientras Carlos Vela no se mentalice realmente en que quiere jugar con la selección, no lo va a jugar. Mira, Pablo, ayer volvió a demostrarlo, es un jugador que está, para mí, fuera del nivel de la MLS, fuera del nivel de CONCACAF, pero él no quiere jugar en Europa, y él no quiere jugar con la selección.
Exactamente, no, él no quiere, volvemos al mismo punto
él
del
está
problema
cómodo.
Del fútbol mexicano, es conformista.
Sí, claro.
Él está cómodo, y es muy respetable que juegue en la MLS, con
sí,
la calidad de vida que puede llegar a tener, la buena cantidad de dinero que puede ganar.
También he escuchado...
Pero su talento está, como bien dices, para estar en Europa.
Correcto.
Pero también el problema del futbolista y del federativo y del que esté en la selección es que dice, bueno, a ver si podemos convencer a Carlos Vela. ¿Por qué? Porque no hay más Carlos Vela.
Es
el único que hay. Tienes es el único que tiene con ese talento. Entonces tienes que casi doblar las rodillas.
Dos, tres,
y decirle,
cuatro,
por
cinco,
por favor,
seis
jugadores
como Carlos Vela. Más, por supuesto. Y de ahí podrías escoger. Ayer veía yo un Twitter de pronto de un... No voy a mencionar a un colega, por supuesto, de ninguna manera. Es problema de cada colega lo que escribe y lo que... Y yo no soy nadie para juzgarlo, si está bien o está mal. Pero de pronto con mucha facilidad dicen, Pablo, Vela está listo para el Real Madrid. A ver, con calma. Él
no,
ha sido
Dios,
una gran figura no, en la Major no. League Soccer. Él ha sido una gran figura anoche en un partido de CONCACAF. Y tú enseguida lo quieres decir, me quieres decir que con ese nivel le alcanza él para ser jugador del Real Madrid. Hay que ver. Cuando estuvo en ese nivel le alcanzó para ser figura de la Real Sociedad de San Sebastián. No del Real Madrid, no del Barcelona, no del Chelsea, no del Liverpool, no del Arsenal, donde jugó también. Le alcanzó para lo que le alcanzó, con sus grandes cualidades. Así que pongamos los pies en la tierra, también, porque si no nos despegamos muy fácil. Bueno, Chivas recibe al León. ¿Será que el LAFC le enseñó cómo domar a la fiera un león, sea dicho de paso, patético, Pablo? Un león irreconocible. No era como lo pintaban.
Pues fíjate que... No era como lo pintaban, acabó siendo un lindo gatito, ¿no? Tomando en cuenta aquel gran desplegado y sobre todo aquella caricatura. Pero yo creo que puede ser que Chivas pueda haber tomado nota, ¿por qué no?, de cómo nulificar a un equipo de León que, si bien es cierto, no es el mejor en cuanto a puntos, pero sí es uno de los que ha desplegado un muy buen nivel de fútbol en la liga local. Aunque también yo creo que León está obligado a la revancha, está obligado a demostrar que, bueno, no se fue al Mundial de Clubes, quedó eliminado. Bueno, puede agarrar un equipo que ha quedado mucho a deber como Chivas, que se esperaba demasiado como Chivas, y retomar ese nivel, tratar de dejar a un lado, de olvidar lo que sucedió en la Conca Champions y dar un golpe de autoridad, dar un mensaje, decir, bueno, si nos fue mal, por lo menos podemos revertir la situación en el siguiente compromiso que tenemos contra un equipo importante como es el conjunto de las Chivas. Creo que León está obligado a eso, aunque las Chivas también deben de aprovechar lo que sucedió, el mal momento que viene ocurriendo con el equipo de León.
Sí, para mí, lamentablemente, es un mal día para hablar de León. Todo lo que yo diga de León va a tener que ver con lo que sucedió anoche en Los Ángeles, que fue infame. Un equipo que no salió ni a ganar ni a perder, salió a hacer absolutamente nada. No salió a buscar el gol que le daba la eliminatoria, no salió a buscar a defenderse tampoco, y simplemente dejó pasar el tiempo mientras veía cómo el conjunto de Los Ángeles y Carlos Vela les pasaban por encima. Una decepción el León, una auténtica decepción, porque, Pablo, se trata del equipo, atención, que mejor ha jugado en los últimos tiempos. Esa es una observación subjetiva, porque te puede gustar a ti y no me puede gustar a mí, o viceversa. Pero esto no es subjetivo. Es el equipo que más puntos ha acumulado en las últimas tres temporadas del fútbol mexicano. Le ganó ayer.
Que va también de la mano, David. Que va también de la mano. Si suman puntos es que de alguna manera estás jugando de manera efectiva. Bonito, ¿no? Como lo quieras ver, pero de manera efectiva. Y sí llama la atención lo mal que se vio contra el equipo de Los Ángeles. Bueno, hablemos del fútbol de España. Hablemos del fútbol de España. Viene el clásico, un clásico medio desabrido.
Sí.
El Madrid estará enfrentando al Barça. Messi está obligado más que nunca a inclinar esa balanza, no tiene a Cristiano Ronaldo del otro lado, los dos equipos andan mal, es una buena oportunidad para que Messi incline la balanza a su favor, David.
Sí, yo estoy claro que los dos equipos andan mal, pero habría que ver quién anda peor. Y ahí sí vamos a... Ahí va a ser complicado buscar quién anda peor. Yo creo que el Barcelona tiene muchas ausencias, obviamente. Hay que tomar en cuenta todo lo que ha perdido, Sergi Roberto. Por fortuna, Piqué está en condiciones para jugar este fin de semana después de el problema que tuvo en el tobillo en Nápoles a media semana. Sigue fuera Dembélé, sigue fuera, por supuesto, Luis Suárez. Y el Barcelona es un equipo que depende, está claro que depende de Messi. Pero tampoco Messi es una máquina, aunque a veces lo parece, para jugar a tope cada fin de semana, cada cuatro días. De pronto
no,
Messi...
No, David, pero estás de acuerdo que... A ver, David, estás de acuerdo que Messi está por encima de todos los jugadores
yo estoy
que se
de acuerdo,
vayan a poner el día de mañana pero, en el terreno
pero,
de juego.
Pero a ver, está Pablo, por encima pero no es una eso. Máquina.
Entonces, en este tipo de partidos... Pero en este tipo de partidos, contra tu acérrimo rival, es donde Messi tiene que sacar el carácter que tanto se le critica a veces. Tiene que dejar de ser un jugador que a veces es apático.
O sea, vas a criticar a Messi.
Tiene que
vas
ser
a criticar
ese jugador.
A Messi, critica lo que le rodea a Messi. Critica a los demás, lo que le rodea a Messi. Messi
bueno,
no,
de acuerdo,
a veces no
David,
tiene un pero, no, pero, a veces a ver, los jugadores, sus compañeros cuando, no están en su nivel.
Pero cuando
ese es el
tú
problema
necesitas
de Messi.
Del jugador líder, pero cuando tú necesitas de un jugador líder con
sí,
esa calidad como la que
necesita
tiene Messi,
de
este
lidercillos
es el partido
a su,
donde lo debe de hacer.
A su alrededor, los demás también tienen que colaborar con algo, Pablo, no solamente Messi. Bueno. Vela Pizarro para comenzar la MLS.
Entonces no es una máquina.
A veces parece máquina, pero no lo es.
Hola, mi nombre es Edel Quiroz y quisiera hacerle una pregunta a David Pendelson. Hoy más que nunca, Tigres y Pumas están a prueba. Saludos.
Pues para los dos, ¿no? Para los dos, yo creo que hay una prueba importante para los dos. Tigres, obviamente Pumas ha comenzado el torneo muy bien, pero volvió a la desilusión cuando el fin de semana el Morelia le ganó en el Estadio Olímpico Universitario. Y lo de Tigres, pues ha sido una temporada muy mala, muy baja, por debajo de su nivel. Se juega en el Estadio de San Nicolás de los Garza, Pablo, eso podría ser una diferencia importante. Yo creo que de acuerdo al nivel de inversión y a la historia más reciente, se juega más Tigres, ya que está en casa.
Definitivamente, para mí se juega más Tigres y creo que Tigres tiene la oportunidad en este partido de poder tratar de regresar, de remontar o de buscar el nivel que tanto se le exige o que la plantilla o que la chequera o que la nómina le exige. Uh-huh. Fíjate, Pumas tiene solo 4 victorias en el Volcán, no gana desde el 2014 cuando eran dirigidos por José Luis Trejo. Desde aquella victoria suman 7 derrotas, un solo empate. Creo que Pumas está también ante una gran obligación de mantener ese nivel, de mantener el buen fútbol que ha tenido, de la consistencia en anotar que ha demostrado en los últimos partidos, pero yo creo que la gran prueba de fuego es para Pumas. Ir al Volcán, por muy mal que esté Tigres con la plantilla que tiene y con la motivación de que Tigres pueda regresar, porque eso debe de inculcar el Tuca en sus jugadores, yo creo que debe ser más que difícil para los Pumas.
Sí, y siempre y nunca hay que olvidar que hay una cuestión de sangre que ata un poco al Tuca Ferretti con Pumas, y la misma gente que le rodea en su cuerpo técnico, ¿no? Que son ex miembros del equipo universitario, sí. Y bueno, Tuca siempre lo ha dicho, que siente que su corazón se quedó en Ciudad Universitaria, en la de México, ¿no? En la de San Nicolás de los Garza. Así que es un duelo interesante y estoy de acuerdo contigo. Tigre se juega un poco más. Bueno, arranca Este fin de semana la MLS y hay un choque de dos mexicanos talentosos. Pizarro amenaza, preguntamos, el reinado de Carlos Vela con el partido entre Los Ángeles y el Inter Miami.
No, yo creo que no, David. Yo creo que, los dos son buenos jugadores. Los dos son jugadores que ya decíamos, Carlos Vela es un jugador que tiene un nivel quizá para estar en Europa, como tú decías, no en los equipos importantes, pero para haberse mantenido más tiempo para en Europa. Pizarro lo intentó, pero Pizarro tampoco no es un jugador que pueda llegar a ese nivel. Quizá tenga la mentalidad, una mayor mentalidad más fuerte que la de Carlos Vela, pero a veces con mentalidad no solamente es suficiente, sino con calidad. Y la calidad de Carlos Vela, a pesar de su mentalidad o a pesar de su conformismo, lo lleva a sobresalir en un nivel de la MLS, sin demeritar a la MLS, desde luego. Creo que está muy cómodo Carlos Vela, está muy bien posicionado en un club, en una ciudad, y Pizarro apenas está construyendo su historia en la MLS.
Sí, de acuerdo. Ahora, Pizarro era lo más, para muchos es lo más cercano que hay en cuanto a condiciones futbolísticas a Carlos Vela, sin alcanzar todavía el nivel de Vela, más joven que Vela, de otra generación. Yo creo que Pizarro tiene que triunfar en la MLS e irse rápido a buscar a Europa. Buscar a Europa porque si no, el sueño europeo se le va a ir muy rápido. Es su oportunidad y sabe que no tiene tiempo que desaprovechar. Y la manera de hacerlo es demostrando que está al nivel o que es mejor que Vela. Me parece un duelo muy interesante y me parece que Pizarro, si hay alguien que lo puede hacer, ese es Rodolfo Pizarro. Bueno, regresamos con qué, Pablo,
¿no?
Con el Clásico Español.
No de México para Europa, sino de la MLS. Y venimos con el Clásico.
¿Te parece bien?
¿Y los pronósticos?
Bueno, vamos con los pronósticos. Ya tengo de cliente a Varela. Bueno, así nos fue. Y me parece que perdí por la mínima diferencia. Apenitas, apenitas. Pablo, ganaste 1-0. ¿Te llevó el triunfo quién? Cruz Azul. Mira lo que son las cosas ya. Cruz Azul te dé la victoria. Porque estuvimos una jornada errática, ¿eh?
Mira cómo andarán las cosas.
Vergonzosa.
Mira cómo andarán las cosas, David, para confiarle a Cruz Azul y que Cruz Azul gane.
Imagínate cómo están las cosas. Bueno, están cambiando las épocas. Bueno, vamos con las predicciones del fin de semana. Vamos a comenzar con el abierto de Acapulco. Y te pregunto si Rafael Nadal será capaz de ser tricampeón. Ha sido campeón, pero cada cierto tiempo en Acapulco, ¿no? Y con cambio de superficie también. ¿Lo ves campeón ahora en esta cancha dura?
Yo creo que sí, David, fue campeón 2005, 2013, todavía seguía jugando sobre arcilla, primera ocasión que él va a tratar de ganar un título en cancha dura, que curiosamente jugará contra Dimitrov, que fue el primer campeón en Acapulco bajo esta superficie de cancha dura en el 2014, pero el duelo contra Dimitrov lo tiene ganado 12-1 Nadal, así que Nadal va a ser campeón.
Sí, bueno, Pablo Virúa pone a Rafael Nadal como campeón, y hay que recordar que ya se quedaron en el camino, ¿quién? Se quedó Kyrgios, se quedó también Wawrinka, se quedó también Zverev, que eran favoritos, del otro lado está John Isner, yo creo que le va a ganar a Dimitrov en las semifinales, y va a terminar siendo campeón, de acuerdo, porque es el mejor tenista en este momento, y el mejor, uno de los mejores tenistas del momento y de la historia. En este momento está muy cerca de lo que es Novak Djokovic, y entendemos el sitio de Nadal en la historia del tenis. Bueno, vamos con Raúl Jiménez, que enfrenta al equipo de Mourinho, al Piño. Wolverhampton contra Tottenham el fin de semana. Te pregunto, Pablo, ¿anota el mexicano?
Bueno, quisiéramos que anotara, ¿no? Por esa calidad que tiene y por el buen jugador que es y la determinación que tiene. Sin embargo, enfrentar un equipo de Mourinho, tomando en cuenta que es un técnico que se sabe ajustar muy bien a las necesidades que tiene, sin sus dos delanteros, me parece que va a jugar defensivo. Además, es muy importante para ellos mantener el lugar en la tabla para buscar su pase a Champions. Para mí que no anota Jiménez, ¿eh?
Ah, caray. Bueno, va contra las estadísticas, Pablo, porque suele ser un delantero que a los equipos grandes de Inglaterra la nota. Yo sí voy con Jiménez, soy positivo. Siempre que aparece Jiménez con la temporada que está teniendo, pues uno dice, tiene más posibilidades de anotar que de no hacerlo. Por cierto, siguen los rumores alrededor de su carrera en la parte final de la, cuando vamos a entrar a la parte final de la temporada inglesa, sobre que sus días con el Wolverhampton están contados y podría ir a un equipo de mayor tamaño en el fútbol inglés. Bueno, vamos con Juventus-Inter. Se juega en el estadio de Turín a puerta cerrada por el tema del coronavirus. En Italia hay un problema muy, muy grave con la pandemia. Y la Juve viene de una semana complicada porque perdió por la Champions en territorio francés. ¿Quién gana este pues clásico de Italia, no?
Sí, para mí lo va a ganar la Juve con Cristiano Ronaldo, 33 partidos sin perder como local en la Serie A, racha de 11 partidos con al menos un gol para Cristiano Ronaldo. Hay elementos para que la Juve pueda ganar este partido. Además, el Inter ha tenido varios problemas para poder ganar de visitante o al menos cuando visita a la Juve, así que la Juve sale con la victoria.
Sí, hay una diferencia de puntos, 60 tiene la Juventus, 54 en la Serie A de Italia tiene el conjunto del Inter. Yo creo que el Inter va a competir, va a pelear. Viene de ganarle a vencer a Ludogorets dentro de la octavos de final de la Europa League con una buena actuación de Alexis Sánchez, que Alexis Sánchez no ha tenido, el chileno, buenas actuaciones con el equipo italiano. Tienen a Lukaku como gran goleador, pero yo voy con la Juve. Estoy de acuerdo con Pablo, la Juve en casa tiene que ganar después de lo que fue el episodio de media semana de perder frente al Olympique de Lyon. Y vamos con el gran partido del fin de semana, Pablo, la gran atracción, Real Madrid-Barcelona, se juega en la Liga, ¿podría el Barcelona aumentar su ventaja a 5 puntos de distancia? Si gana.
La diferencia de 2 puntos, David, es la más corta entre el Barcelona y el Real Madrid tras 25 jornadas desde el 2016-2017. El último que no pudo ser campeón, llegando como líder tras 25 fechas, fue el Real Madrid en el 2014-2015. No lo va a dejar pasar. El Real Madrid sabe que esta es la oportunidad jugando en casa. Opa. A pesar de que tienen a Lionel Messi que se esconde en los partidos grandes, Real Madrid va a ganar.
Se esconde Lionel Messi. Bueno, el domingo ya es primero de marzo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es primero de marzo. Por fortuna. Porque el mes del Barcelona en febrero incluye derrotas con la Real Sociedad, con el Levante y con el Manchester City. Empate con el Celta y una victoria sobre el Osasuna. Es lo que incluye el mes de febrero. Un febrero terrible para Zidane. Tienen que ganarle al Real Madrid. Pero yo lo veo. No lo veo. Veo al Barcelona ganando en el Bernabéu y ya ajustando la Liga de España. Y diciéndole adiós al Madrid en la Liga y en la Champions. Bueno, en la Champions encantó Guardiola, otro barcelonista.
Febrero loco, marzo otro poco,
bueno,
David.
Vamos a ver. Abrazo, Pablo, buen fin de semana. Saludos.
Saludos.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.